Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
De maravilla, un jueves más aquí para hablar de libros, rodeado siempre de libros, y es algo maravilloso. Y más con este tiempo que está haciendo, veo unas nubes grises ahí bastante amenazantes. En casita, tranquilamente, con un libro, madre mía, qué sobremesa.
Vamos con nuestro protagonista de hoy, la novela. Fíjate, yo no he podido, y se lo confieso al autor y se lo confieso a ustedes, no he podido leer la novela todavía, pero me ha hablado Chema de ella. Y sabes, según tú me lo contabas, Chema, lo que me parecía un guión de estas pelis hollywoodienses, adolescentes, nervios, angustia. Es que este Código 9, que es la novela de la que hoy hablamos,
sí, señor.
O sea, yo ahora mismo creo que con tocarle poquito la llevábamos al cine, pero con seguro éxito.
Sí, y si no, vamos a hacer la propuesta. Saludamos primero a nuestro invitado, Pedro Ramos.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo no sé si a lo mejor una película, pero de estas series o miniseries que hay ahora con tantísima plataforma, yo es que veo a Ido y a sus amigos en esa casa domótica, y eso tiene que ser maravilloso, ¿no?
Hombre, a mí me encantaría. Seguro que está bien pagado. O sea, que lo hagan.
Sí, lo vamos a lanzar desde aquí, bueno, para que se animen.
Cuéntanos, la historia está publicado por lo que leo, me parece que es,
sí,
¿no? La historia está ambientada en un futuro cercano, diríamos, no muy lejano. La tecnología ha avanzado muchísimo, la robótica ha avanzado muchísimo. ¿Y qué es lo que ocurre, Pedro?
Pues que puedes tener un robot como asistente personal.
Muy
y ese robot te enseña a todo lo que tú quieras.
Claro.
Utilizarlo para bailar, para jugar al ajedrez, para aprender matemáticas a nivel Newton o lo que te apetezca.
Claro, es como si fuera un tutor, o sea, te va a de alguna forma a ir dirigiendo tu crecimiento y bueno, pues eso estaría bien, pero hay en este modelo concreto que si quieres decimos cómo se llama, uh-huh, porque tiene un nombre interesante, sí, este robot
que se llama Einstein, ya lo digo.
Se apellida Einstein y se llama Albert. No, o sea, que quiero decirte que es Albert Einstein, aunque le llama Al su dueño, ¿no? Su ido. Se le puede meter una serie de condicionantes, incluso sentimentales, ¿no? Hasta ahí puede llegar la inteligencia artificial.
Por supuesto, claro que sí. Al final son simuladores. La inteligencia artificial, lo que llamamos una inteligencia artificial, es un simulador de lenguaje. Bueno, pasado mañana habrá quien le ponga eso a un robot. Hay un montón de novelas que ya han trabajado esta teoría y películas muy muy famosas. A ver si Código 9 se convierte también en sí, una serie, como habéis dicho.
Desde luego es muy muy intrigante porque, bueno, pues como dice un poco la información, ¿qué puede salir mal cuando tú juntas a un grupo de adolescentes en una casa? Ya han ido, claro, los padres.
La historia es que uno de los jóvenes, ido al que antes hacía alusión, uh-huh, Chema, para celebrar su cumpleaños, creo que es, dice, venga, vamos a hacer un escape room en mi casa domótica. Mi casa llena de robots, controlada por un cerebro central. Vamos a hacer un escape room. Qué divertido. Bueno, las cosas a veces no salen como pensamos, ¿no, Pedro?
Sí, sobre todo cuando empiezan a morir los adolescentes.
Eso es lo peor, sí.
Claro, claro.
Sí, esto es un pequeño error. Entonces, cuando se muere el primero no se lo creen, como que no. Pero cuando muere el segundo ya dices, aquí está pasando algo.
Claro. Claro, claro. Lo que pasa es que la forma de narrarlo y de contarlo también tiene un procedimiento concreto, ¿no? Uh-huh. A la hora de narrar, porque lo que se va es como describiendo una serie de situaciones y de escenas y lo va contando otra inteligencia, otro ente, ¿no?
Exacto. Ahí es donde ya entra la parte literaria, donde ya me la jugué, ¿no? El hecho de crear una historia con intriga, eso lo puede hacer cualquiera, hasta Carmen Mola, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero yo quería ir un poquito más allá. Yo quería ir un poquito más allá y utilicé lo que es el narrador vídeo.
Claro.
Que es una cosa muy fácil de. Tú le preguntas a la IA y él te dice lo que es el narrador vídeo. Entonces, para esta historia le venía muy bien que yo no entrase en la mente de los personajes, que yo no hablase de los sentimientos, uh-huh, de los personajes. Entonces tú estás todo el tiempo viendo, literalmente, lo que sucede. Uh-huh. Y eso al final, pues el que lo lea tiene su explicación, ¿verdad, Chema?
Sí, 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 no, totalmente. Y lo que pasa es que lo dices así como tan sencillo, ¿no? Pero la trama está muy bien, los personajes están muy bien, los diálogos, por eso cuando hablaba un poco, que comentaba con David, llevar esto a la gran pantalla o pequeña pantalla, es que prácticamente el guión está hecho, ¿no? Los personajes, las situaciones.
¿Me dejas que haga un pequeño paréntesis de actualidad, porque lo vamos a comentar seguro en 9 minutos a partir de las 2 de la tarde, pero ha fallecido un hombre que... ¿Cuántos años tienes, Pedro? Perdona que te pregunte.
Hombre, eso no se pregunta. Pues entonces, 52.
52. Bueno, te digo, porque a lo mejor algún joven se lo tenemos que contar quién es. Ha muerto Antonio Tejero. Quieto, bueno. Todo el mundo. Ha muerto Antonio Tejero, el protagonista de ese golpe de Estado, por suerte fallido, en 1981. Cierra paréntesis.
Vale, pues nada, que nos espere muchos años. Y no, a mí me parece, ya digo, fantástico toda esa trama, todos los personajes, y que está dialogado, y esos track, que es como denominas a los capítulos, ¿no? De donde se va presentando, y me parece pues fantástico y muy visual para los jóvenes, ¿no?
Claro, también ahí es donde quiero incidir, ¿no? La importancia que le damos a la imagen y cómo nos manipula la imagen. Porque al final, lo que tú estás viendo, y ahora mismo está muy de moda una aplicación nueva que se llama Sora, que crea vídeos a partir de fotografías y hace lo que tú quieras que haga, me parece que estamos cayendo en el juego, ¿no? En creernos todo lo que vemos, cuando todo lo que vemos no tiene por qué ser verdad.
Claro. ¿Crees que un poco, y eso que yo creo que estamos en pañales todavía, estamos iniciando, sobre todo los que estamos al otro lado de todas las investigaciones, ¿no? Los usuarios, ¿se nos está yendo un poquito de las manos y solo hemos hecho que empezar?
Depende de manos de quién esté esa tecnología. Va a depender de lo que quieran hacer con ella los que mandan. Y claro, si nosotros les dejamos y no hay una legislación y no hay unas reglas del juego que estén claras, pues nos van a seguir manipular todavía más de lo que nos están manipulando ahora mismo. Hasta ahora la manipulación venía por otros sitios y ahora tienen una nueva herramienta. Pasa que somos tan tontos
Es que esto que has dicho es la gran clave. O sea, nosotros acudimos a la inteligencia artificial presuponiendo que es objetiva. No es objetiva ni mucho menos, y puede estar manipulada. Entonces estamos preguntando a alguien que, según el interés de quien maneje esa inteligencia artificial, puede respondernos según lo que quiera. O sea, y lo utilizamos casi como si estamos preguntando aquí al oráculo de Delfos, ¿sabes? No. Es la inteligencia artificial, como todas las cosas, pues...
La carga al diablo.
Pero retomando un poco del hilo de la novela, me parece fantástico ese entorno de la casa domótica, que es casa, es como se llama, sí. Digamos, quien maneja la casa, se llama casa. Einstein es ese asistente personal de Ido, que levanta un poco las envidias, ¿no?, de sus compañeros. Sin embargo, esa alianza que hay con el protagonista, con Ido, y tanto esas dos inteligencias, ¿no?, tanto casa como...
Claro, y esto de las leyes de las leyes de la robótica no rigen en el mundo creado por Pedro Ramos. ¿Pedro?
Sí, que rigen, claro. Sí, sí. Un robot nunca puede hacer daño a un humano, a su amo, digamos, ¿no?
Sí, sí.
El robot no puede hacer daño al humano, a no ser que tenga un error informático, y entonces hay unos señores, hay unas patrullas en ese mundo que yo he creado, que van recogiendo la chatarra, evidentemente hay mucha chatarra, porque hay procesos que no... Hay errores en el proceso de fabricación de los robots.
Noto que hay cosas que no me podéis decir, entonces no voy a querer hurgar más.
Y claro, es que te vamos a contar la novela.
Oye, Pedro, que nos queda poquito tiempo. Esta novela es autoconclusiva, se cierra, quieres que continúe de alguna manera, quieres seguir explorando este mundo de la ciencia ficción, iba a decir futurista, no tan futurista, y el asunto de la inteligencia artificial, robótica y demás. ¿Por dónde van tus siguientes proyectos editoriales?
Pues los siguientes proyectos van también hablo de ciencia ficción, pero no hablo de inteligencia artificial. Esta novela empieza y acaba en estas poquitas páginas, y ya he contado lo que tenía que contar sobre ella. Sí. Bueno, no, porque mañana la presento en Madrid, precisamente.
¿Anda, dónde?
Mañana En El Faro, en la librería El Faro, en Gaztambide.
Muy bien. Pues en la librería El Faro, quien quiera llevarse.
Con Mónica Rodríguez y con Rosa Huertas allí, o sea, casi nada.
Muy bien. Pues quien quiera acercarse a conocer a esos autores de más, autores y autoras, se pasan por la librería. ¿A qué hora?
A las 7.
Pues a las 7 y os podéis llevar un ejemplar firmado de Código 9 y charlar. Y
novela, además, para esos chavales que yo creo que 14, 15 años, una cosa así, ¿no? Que están en ese momento en el que... O antes, Chema...
Escucha, y después, nuestro invitado ha dicho su edad, la mía son 65...
No, pero digo los que han cumplido 14 o 15 ya, tenemos lo que tengamos, los hemos cumplido seguro.
Por eso los hemos cumplido. Podemos. Yo recomiendo literatura juvenil, y lo hemos dicho muchas veces en Rincón Literario... También para los adultos que en un día fuimos jóvenes, aunque pudiera no parecerles a algunos, ¿no? Yo me he divertido muchísimo con esa forma de pensar, porque te recuerda que tú también pasaste por esas edades y que en realidad los problemas han cambiado poco, ¿no, Pedro?
Exactamente, han cambiado muy poco. De hecho, es una historia de amistad. Efectivamente. Lo que yo estoy contando con Código 9 es que la amistad y la empatía humana es lo que nos puede sacar adelante.
Y ahora que estamos con el tema de bullying, de la forma que estamos, por favor, leed la novela y os daréis cuenta de situaciones que parecen muy normales, pero que si te pones a pensar en ellos, lleva un trasfondo que a veces quien acosa no sabe que está acosando. Pero es importante el tener en cuenta, ¿no? Entonces, esta novela pone también su parte, creo yo.
Muy bien. Pedro, que fue premio EDB de literatura juvenil hace 3 años, si no me falla a mí la memoria, por un Ewok en el jardín, una novela... Pues,
sí, estuvimos hablando aquí en Rincón Literario.
Cierto es. Pedro, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Vamos con más recomendaciones, Chema.
Sí, pues para los mayores de la casa, Peligro en el Atlántico. Su autora, Erika Ruth Neubauer, está editado por Maeva. Y bueno, pues nos vamos hasta 1920. Y ahora que tenemos muy de moda los cruceros y demás, pues fíjate, en 1926 aproximadamente, pues algo sucede en un crucero que va por el Atlántico.
Libro de novela negra, Olympic, muy propio de esta semana de Getafe Negro.
Sí, efectivamente. Además, pues un poco en la línea de... por favor, Muerte en el Nilo, por favor.
Agatha Christie,
efectivamente.
La misma época, un crucero, gente, un entorno cerrado, muy, muy interesante. Sí,
muy.
Por cierto, hablando de Getafe Negro, ¿vas a estar filmando en la Feria del Libro de Getafe, Chema?
El martes, Dios mío.
Martes de la semana que viene, 28.
Martes 28.
¿Dónde se coloca la Feria del Libro de Getafe?
Mañana y tarde. A mí, tengo que decirlo, me gustaba más en la Cibelina, donde se ponía antes, en la calle Madrid y demás. El año pasado y este, que estuve también, este se lleva al Paseo de la Estación, arriba. Sí, donde Getafe Central.
Muy bien. Y por cierto, déjenme recomendarles, hablando de presentaciones, esta tarde en Ciempozuelos a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal, en el Salón de Actos, Olaya García, que va a presentar Pecado Nefando, una novela interesantísima sobre un personaje histórico de Ciempozuelos y Valdemoro. Muy interesante.
Páginas web galianaicia.com, una página de entretenimiento y actualidad.
Vale.
Y lau2.org, todos los viernes, Pedro Ramos sube un trocito de vida. Y la semana que viene, La Sombra de Agamenón, RBA, estará con nosotros Daniel Ortiz,
pues su autor. La semana autor. Que viene hablamos. Chema, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Noticias.
Son las 2, la 1 en